Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Último jueves del mes de junio de este 2017. Ya se nos está cerrando el primer semestre de este año. Y con muchísimo gusto los saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y como cada jueves, y ya es tradicional en estas 7 temporadas, les saluda Cecilia Espinosa Cortés, dándoles la bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología, el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada semana también, siempre les entregamos un cordial saludo de bienvenida a todo el personal que labora allí en lo que hemos denominado el barrio sanitario de La Chimba. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital de Niños Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Servicio Médico Legal y también al Instituto Psiquiátrico. Todos ellos grandes colaboradores de nuestro programa. Queremos contarles que nos está escuchando a través del 102.5 FM, ahora en vivo y en directo, y también nos puede seguir a través de la señal del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Nos puede escribir, se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos puede seguir en Facebook como A Tu Salud, y nuestra recomendación de todas las semanas es que visite nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl, donde puede conocer todo el quehacer de la comunidad odontológica. Y es así, nuestro compromiso de cada jueves es juntarnos para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Las expectativas de resolución de las patologías, muchas de ellas crónicas, no transmisibles, como por ejemplo el cáncer, se ha complejizado en el marco de los determinantes sociales de la salud. Muchas veces la respuesta de la medicina tradicional o alópata no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los términos de medicina complementaria y medicina alternativa, utilizados indistintamente junto con la medicina tradicional en algunos países, hace referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. Las medicinas complementarias, dice el Ministerio de Salud en Chile, constituyen un amplio dominio de recursos de sanación que incluye todos los sistemas, modalidades, prácticas de salud, teorías y creencias que los acompañan, diferentes a los que, como decía la OMS, intrínsecamente son parte del sistema de salud políticamente dominante en una sociedad y en un periodo histórico dado. En el año 2005, el Ministerio de Salud dictó el decreto número 42, que reglamenta el ejercicio de las prácticas médicas alternativas o complementarias como profesiones auxiliares de la salud y las condiciones de los recintos en que éstas se realizan. A partir de este reglamento marco, se ha evaluado y reconocido a la acupuntura, a la homeopatía, a la naturopatía como profesiones auxiliares de la salud, y en este mismo sentido se estudia la pertinencia de reconocer las terapias florales y la masoterapia. Esta mañana les queremos proponer conversar con quienes están ejecutando proyectos tremendamente valiosos e interesantes en el sector salud referido a las terapias alternativas, complementarias, integrativas. Vamos a conocer en profundidad lo que ello significa, y para eso queremos saludar esta mañana al doctor Rodrigo Fonseca, Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, integrante del equipo de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, es coordinador de la Aldea Integrativa de la Salud del INC, este primer modelo en nuestro país, y consejero de la Fundación Oncológica, doctor Caupolicán Pardo. Doctor Fonseca, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Así es, y junto al doctor Fonseca está un invitado de la casa, el doctor Juan Carlos Salinas. Él es odontólogo, es especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, es académico del Departamento de Prótesis de nuestra Facultad de Odontología, también parte del equipo de terapias complementarias del Ministerio de Salud y es director de la Clínica Integrativa en Alivia del Dolor y Sueño, la CIAT. Doctor Juan Carlos Salinas, muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en el A Tu Salud.
No, gracias a ti por la invitación, Cecilia. Muy buenos días.
Hay que decir también que es director de asuntos académicos de nuestra facultad, que también pertenece al staff académico del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, así es que tiene una tremenda experiencia también en relación a lo que vamos a conversar hoy día y seguro que va a interesar muchísimo a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Y para partir, creo yo, como una aclaración conceptual para todos nosotros, quisiera saber, en cuanto a su experiencia, si es correcto afirmar que es lo mismo cuando hablamos de las terapias alternativas, complementarias o integrativas.
Bueno, en general, el público reconoce como sinónimos, en realidad. Uh-huh. Pero hay diferencias que son importantes. En general, al principio, todas estas prácticas aparecen como terapias alternativas a la medicina oficial. Y de alguna manera se van ejerciendo un poco de una manera underground, digamos, un poco no visibilizada, y hay historias de incluso de casos donde la gente sufría persecución producto del ejercicio de estas prácticas, por ejemplo el caso de la homeopatía. Uh-huh. Y posteriormente comenzó a validarse por la práctica. Y se empezó a ejercer por parte de profesionales que iban complementando precisamente su práctica oficial con alguna de estas terapias. Y aparece entonces el concepto de complementario, ya que es bastante menos agresivo, podríamos decir. Y en el último tiempo, aquí en Chile, pero lleva bastante tiempo en Estados Unidos, aparece el concepto de integrativo, fundamentalmente en el sentido de que se incorpora dentro del paradigma de la salud la necesidad de que el médico no solamente tenga herramientas del punto de vista de su quehacer específico, ya sea farmacológico o quirúrgico, sino que también empiece a ver todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Uh-huh. Y ese estilo de vida saludable se empieza a incorporar también como herramienta terapéutica. Uh-huh. Y no solamente como una consejería. Uh-huh. Y se empieza a ver entonces como cuánto valor aporta a la resolución de los casos, sobre todo en enfermedades crónicas, el incorporar tanto técnicas como también este cambio de estilo de vida. Y por tanto aparece el concepto de medicina integrativa. Uh-huh. Estados Unidos es el que lidera ese cambio de paradigma y como le decía, ya lleva más de 20 años en algunas universidades, incluso enseñándose en las carreras de medicina. Entonces, de alguna manera nosotros estamos bastante al debe en ir incorporando esta mirada. Uh-huh. En la formación universitaria.
Claro, un poco para complementar acá lo que dicen. Claro, son tres conceptos que han ido casi como una escala evolutiva, pero que en realidad esa escala evolutiva la hemos ido incorporando nosotros, principalmente desde una mirada más académica, de lo cual ha aparecido el tema de medicina integrativa. pero si uno lo empieza a analizar, en realidad son tres conceptos que tratan de abarcar un poco hacia el mismo objetivo, y por eso es ampliamente que se confunde, no solamente desde la gente, sino también desde las personas de la salud, que todavía sigue hablando de medicina alternativa o complementaria, y ahora último integrativo acá en Chile, de manera indiferente. Pero sí tienen aspectos que son importantes, pero más que nada en las definiciones, ¿ya? Claro, hablaba un poco de la medicina alternativa, que ya está un poco, esto ya hay definiciones, la misma OMS, estudios que muestran que integran todos los que son terapias que son basadas en la cultura del país, que tienen que ver con todos los otros aspectos que van más allá de la medicina tradicional. El tema es que en un comienzo se vio como alternativo, el nombre alternativo ya invita a tomar una u otra opción, y eso ha puesto una barrera importante, sobre todo desde la academia, pero también desde el otro área, desde las mismas personas que desarrollan este tipo de medicina, donde se ponen muchas veces, se ponen en formas muy paralelas, o más que paralelas, muy, muy distintas. Y ahí es que creó un muro, y de ahí que ha sido un poco, viene el recelo de una y de otra parte. Pero si uno lo empieza a ver, si uno va a un pueblo más aborígenes, por decirlo de una manera, o en culturas que tienen más desarrollado el contacto con las medicinas ancestrales, en realidad no tiene ningún impacto negativo. De hecho lo siguen ocupando. Nosotros acá tenemos en ciertas zonas, sobre todo principalmente en el sur de Chile y también en el norte, que todavía se ocupa como alternativa porque no hay otra opción de tener a otro tipo de salud un poco. Acá cada vez esa brecha se ha ido disminuyendo. El tema de medicinas complementarias apareció como una invitación más a trabajar en conjunto, trabajar de forma paralela, ¿ya? Entonces, y ahora sí, y con eso se estableció ya en Estados Unidos, en la NIH, como medicinas complementarias y alternativas, siempre como uniéndola a la otra. Y por último apareció, ¿no es cierto?, el concepto de medicina integrativa, que claramente Estados Unidos es lo que ha liderado principalmente esto, y donde, claro, involucra el concepto o la parte académica, es decir, que sean medicinas complementarias, pero que tengan alguna evidencia o que estén dispuestas a someterse a algún tipo de evidencia. Nosotros tenemos esta cultura médica que todos los tratamos de protocolizar. Tiene claramente sus defectos, pero es de alguna u otra manera para poder llevarlo al mundo académico, y por eso se ha ido un poco con el concepto de ir incorporándose. Y el concepto que engloba, aquí hay muchas definiciones, ¿ya? Muchas definiciones de medicina integrativa. Por lo menos del área de nosotros, de la parte oncológica, ya en Estados Unidos y en Europa se separó un poquito y está la sociedad de oncología integrativa, donde las definiciones es que tienen que ser un trabajo coordinado de las medicinas complementarias, que sean coordinadas con los equipos tratantes, es decir, que sepan lo que están trabajando y cuáles son los alcances y los beneficios de estas terapias, pero a su vez que sean con medicinas que tengan algún grado de evidencia científica que las respalden.
Así es.
¿Ya? Entonces, ahí un poco el tema. El punto es que estas tres cosas, que son bastante positivas, tienen aspectos que pueden ser un poquito negativos, como la medicina alternativa, que pone esta cosa uno o lo otro. El tema de la medicina complementaria, que puede llevar a hacer un trabajo casi indiferente lo que haga el equipo de
sin
salud.
Sin comunicación.
Exactamente. Ok, lo puedes hacer, pero de una manera puede caer en la indiferencia. Y en la medicina integrativa, lo negativo que tiene que hacer es que sea quizás muy protocolizado o muy cosas que se puedan encerrar en la evidencia. Siendo que nosotros acá tenemos una gran debe con nuestras culturas ancestrales.
Muy cientificista de alguna manera.
Exactamente. Pero ahí están los desafíos, donde en el mundo por lo menos ya hay una gran alegría por parte de los que pensamos en este concepto de calidad de vida, de ver la dimensión más más multidimensional de la persona, en que ya se están empezando a tomar parte desde el ministerio, desde la academia, ya están abriéndose, porque los resultados son evidentes, que hay un beneficio.
Doctor Salinas, usted mencionaba el término paradigma, y en el ámbito de la salud se conoce este paradigma biomédico del siglo XIX, donde el enfoque era más bien lineal, había un patógeno, un elemento que provocaba una enfermedad y había que atacarlo, por ejemplo, a través de un medicamento, un antibiótico. Aparece el paradigma biopsicosocial, con este enfoque participativo en salud y enfermedad, y donde además se le agrega este escenario hoy día de mayor expectativa de vida de la especie humana, pero con esta carga de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles creen ustedes que han sido esos elementos de este escenario que hoy día estamos viviendo y que permite que emerjan este tipo de medicinas o que tal vez retornen? Porque como decíamos, hubo una latencia ahí, sobre todo con la etnomedicina. Señalaba el doctor Fonseca.
Yo creo que uno de los sellos que tiene diferenciadores la medicina tradicional de los pueblos ancestrales es que la comunidad, tanto quienes ejercen el oficio de tratantes, ¿no?, que serían, no sé, los chamanes o quienes se dedican a la práctica de la salud, y las personas que reciben esa salud, comparten una cultura. Y no hay cuestionamiento respecto a eso. Entonces, esa cultura les da la validación. No necesitan cuestionarla bajo el pensamiento o el paradigma cartesiano que tenemos nosotros como académicos o como occidentales. De que lo que yo voy a aplicar debe tener un nivel de evidencia suficiente para confirmar, primero, que no es placebo. Sin embargo, el efecto placebo es un efecto que uno busca en la terapéutica, ¿ya? Es decir, el rapport, el carisma que puede tener un tratante y el efecto beneficioso del punto de vista fisiológico de la persona que está recibiendo esa atención por esa persona en particular y no otra, es importante en esta evaluación bajo el paradigma cultural, pero no en el paradigma biomédico. ¿Ya? Que tratamos de que sea lo más objetivo posible, ¿no? Ahora, lo integrativo, yo creo que también se plantea otro fenómeno, que es lo que tú mencionabas, el biopsicosocial. Claro, empieza a valorarse otros aspectos que no son solamente a lo mejor las titulaciones de ciertas proteínas, enzimas o valores de niveles sanguíneos, sino que se empieza a ver cómo la terapéutica impacta en la calidad de vida, como decía el doctor, y cómo de alguna manera ese bienestar que el paciente comienza a sentir se traduce fisiológicamente en una mejoría. Y eso hace que los criterios que uno empieza a utilizar como parámetros para validar o no una determinada terapéutica ya no es tan objetiva, sino que es más, también incorpora aspectos subjetivos. Y ahí el surgimiento de todos los sistemas de evaluación cualitativa, por ejemplo, están aportando precisamente evidencia, pero no la evidencia tradicional del pensamiento biomédico más bien lineal, donde uno aislaba todas las variables y buscaba un efecto único desde un estímulo único. Entendiendo que la persona es un universo multifactorial donde los aspectos biológicos son uno, pero también tiene aspectos sociales, aspectos relacionales, aspectos psicológicos y espirituales.
Claro.
Entonces, el hablar de espíritu en el ámbito médico es, como tú dices, recuperar esa escisión que ocurrió con Descartes.
También otra cosa importante y un fenómeno que siempre ha estado presente, que en realidad la salud siempre ha estado desde sus orígenes, que uno empieza a remontar, siempre ha respondido o ha tratado de responder las necesidades que la población quiere. Por eso está muy metido el tema de la cultura. Nosotros en un momento llegamos a que nuestro lado occidental, moderno, como queramos llamarle, nos buscamos mucho y la gente buscaba mucho y busca todavía el tema de la especialización, de ir hacia el especialista, de que tengo que hacer con tal cosa, con tal detalle. Si tengo algún problema para dormir, voy en busca de una pastilla que me haga dormir. Entonces, eso de alguna u otra manera lleva a que la salud haya tomado ese camino, ¿ya? Ese camino de la judicialización, exactamente. Y eso ha hecho que de alguna u otra manera existan los protocolos para poder un poco resguardar. Pero eso es lo que lleva, eso tradicionalmente siempre se ha llevado, que la medicina y la salud responde a lo que la sociedad anda buscando. Y en esto, por eso, que la sociedad ya, nuestra sociedad, ha ido cambiando un poco eso. O sea, ya ha estado en esta parte de descontento, entre comillas, de que, chuta, en realidad voy por una cosa, pero, claro, me hacen cierto tipo de exámenes, yo voy ya más o menos predispuesto a que me hagan, ojalá, el examen más moderno que existe.
Y eso da tranquilidad.
Exactamente. Entonces, pero eso ha llevado a que hemos tomado esa postura. Uh-huh. Por un asunto de, y uno los ve en el tema de las administraciones, que en realidad lo que se importa son los números, y
los indicadores,
personas, y ahí es donde hemos bajado un poco lo que son, exactamente, y los rendimientos de las atenciones, entonces, y
las metas.
Exactamente. ¿Y por qué? Porque todo nos lleva un poco nuestra cultura hacia eso. Entonces, que exista esta otra apertura es porque ya habla de que culturalmente ya empiezan a existir otras intenciones y otro objetivo, y ahí es donde da pie, donde nosotros claramente ahora podemos entrar de una manera mucho más importante. De hecho, ahí hablaba de las metodologías cualitativas que antes eran bien tiradas hacia abajo por el mundo científico, pero ahora claramente ya la están tomando en cuenta.
De hecho, una revalorización.
Exactamente, y de ahí que viene un poco el concepto de calidad de vida, que ha sido la puerta de entrada para el mundo científico, para el mundo académico, que han dicho, oye, acá esta cosa sí interesa. Uh-huh. Entonces, ya las definiciones de calidad de vida han ido cambiando. Desde un comienzo que era como, ¿cómo vas a definir algo que es indefinible? Uh-huh. Que algo subjetivo, ¿cómo lo vas a medir? Uh-huh. Eso era impensado. Ahora ya existen ciertas validaciones de ciertas escalas, de ciertas cosas que da pie un poco a que claramente podamos estar hablando ahora este tema precisamente acá.
Así, y con profesionales de la salud, de esa salud que estamos conversando, y más allá de esta judicialización que estábamos conversando, las terapias complementarias, integrativas, buscan más bien elevar la inmunidad de los pacientes, ir al territorio, como conversábamos, doctor Salinas, o enfrentar una enfermedad, combatirla, como tenemos en el imaginario, ¿no?, que los medicamentos y las intervenciones vienen a combatir una enfermedad.
Sí, en general el pensamiento biomédico es muy de... tiene una mirada muy belicista, digamos.
La lucha.
Y ve la enfermedad de las bacterias y todo como un enemigo, uh-huh, al cual hay que destruir, ¿no? Y la salud se alcanza ganando la guerra. Uh-huh. Pero resulta que cuando uno analiza, por ejemplo, las bacterias, el caso de las bacterias, uno se da cuenta que tenemos más bacterias, desde el punto de vista del número de células, que las propias células del cuerpo. Uh-huh. Y esa flora microbiana que es intestinal, que parte en la boca, que para nosotros es muy importante como odontólogo, pero termina en el recto, está cubriendo todo el intestino, uh-huh, es fundamental para la salud integral del individuo. Si uno altera esa flora microbiana, y esa flora microbiana se puede alterar con una dosis o con un tratamiento simple de antibióticos, afecta a todo el organismo, uh-huh, producto de que mi flora intestinal, que debe ser simbiótica, es decir, debe coexistir conmigo.
Y debe estar equilibradamente. Y debe estar equilibrada
con una población de bacterias que sea diversa, para justamente tener un metabolismo adecuado. Resulta que cuando se destruye, aparecen otras bacterias, que son efectivamente las que nos van a generar daño. Por lo tanto, gran parte de las terapias complementarias e integrativas, lo que busca es fortalecer la capacidad inmunológica que tiene el organismo a través del reforzamiento del terreno biológico. Es decir, yo actúo de alguna manera en contra de la enfermedad, pero a través del fortalecimiento de las defensas, como generalmente habla la gente, del terreno biológico, que significa la persona. Uh-huh. Y eso lo puedo hacer desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de mejorar la calidad del sueño, desde el punto de vista de hacer ejercicio y actividad física, desde el punto de vista de consumir ciertos probióticos que ahora están bastante de moda a propósito de la recolonización de la flora intestinal, y de medicamentos que también favorecen ese fenómeno, porque la influencia que tienen es sutil y no afecta precisamente esta capacidad de defensa y de terreno. Y ahí está la fitoterapia, y está la homeopatía, está la homotoxicología, en general la medicina biológica o la medicina bioreguladora de sistemas, y está la otra parte que es más sutil, es aún más sutil, que son las terapias energéticas, uh-huh, dentro de las cuales está la acupuntura, donde está el reiki, uh-huh, etcétera. Entonces ahí uno ve cómo a la persona se le refuerza desde todo su espectro con estímulos que son sutiles. Uh-huh. Y ese es un denominador común que tienen todas las terapias que llamadas complementarias, alternativas o integrativas, que no se imponen, sino que lo que hacen es generar estímulos en el organismo para que sea el propio organismo el que empiece a producir su sanación o su curación.
¿Y estas terapias se pueden aplicar a todo el ciclo vital? Estoy pensando desde la pediatría a la geriatría, ¿todos pueden recibir estos beneficios?
Sí, claro, o sea, de hecho es parte de la, entre comillas, de la naturaleza dentro de, por lo tanto es aplicable, y no solamente en la esfera, no es solamente en la esfera humana, sino que en todo lo vivo, porque en todo lo vivo tenemos estas tres cosas que siempre nos son parte de uno y que no son separables, uh-huh, que están, ¿no es cierto?, el cuerpo, un poco el espíritu y esta otra energía que hace que uno de alguna otra manera hace crecer, hace expandirse, y eso uno lo ve en los distintos tipos, uh-huh, de organismos. Pero eso ya son otros temas. Uh-huh. Pero claro, o sea, un poco apoyando y complementando lo que decía el doctor, claramente es un poco de los beneficios dentro de todas las, uh-huh, terapias que son complementarias, integrativas, que buscan esa trascendencia un poco más allá, que actúa sobre el mismo a persona, sobre, uh-huh, el mismo, que hace un poco más que poner muros en la casa para que no, uh-huh, entren las cosas malas. Lo que refuerza es en la casa misma, uh-huh, es la comunidad, es todo lo otro que estamos en conjunto. Uh-huh. O sea, hay un efecto claramente inmunológico importante. Pero también, estos son principalmente los franceses, que han sido los primeros, que sobre todo en el área de la acupuntura, que es donde más me dedico y he estudiado. De ahí que empezaron a ir aislando cosas, y midiendo, le encantan todo este tipo de, uh-huh, temas, y ahí encontraron o derivaron una como su especialidad, que es la psiconeuroendocrino-hematoinmunología. O sea, que todo eso se ha evidenciado que con la acupuntura hace. Uh-huh. Pero en realidad eso es nuevamente caer en el tema de los protocolos y en, uh-huh, el tema de mucha evidencia. Pero sí tiene ese alcance, uh-huh, que en todos se pueden aplicar. Pero aquí hay dos conceptos que son importantes recalcar. Uno, que no porque sea natural va a ser beneficioso, uh-huh, ¿ya? Sino que el veneno es 100% natural y 100% mata. Uh-huh. El agua, por más buena que sea, un paciente lo puede matar al tomar 2 litros de agua, si tiene alguna patología cardiovascular o renal, claramente. O sea, por lo tanto, no todo es natural, es sinónimo de bueno o inofensivo, sino, uh-huh, por el contrario, puede ser bastante hacer mucho mal.
No,
exactamente.
Uh-huh.
Y lo otro importante es que, independientemente si yo voy a hacer alguna terapia, y ahí donde un poco la invitación al ámbito médico, de no caer en esta indiferencia, de decir, sí, claro, si le preguntan, ¿me puedo ir a hacer tal cosa natural? Sí, claro, vaya, si total mal no le va a hacer. Uh-huh. Ojo, que sí puede hacer un mal, uh-huh, ¿ya? Porque el gran detalle de todo este tema, yo creo que la piedra conflicto principal es que casi todas estas cosas son un poco operador dependiente, uh-huh, y ahí donde entramos un poco en el mundo de quién las hace y quién las practica. Entonces, de ahí donde viene un poco, porque claramente si yo voy a trabajar desde el punto de vista energético, claramente importa quién me está haciendo esa terapia, uh-huh, porque me puede así beneficiar la energía, pero también me la puede mal utilizar.
Así es, entonces, hay que poner entonces atención a ambas recomendaciones.
Exactamente.
Nos queremos comprometer a que ustedes se van a quedar acá en el estudio y volviendo de esta pequeñísima pausa, vamos a conocer, les vamos a contar a los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile la experiencia de la aldea integrativa de la Salud en el Instituto del Cáncer y de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño de nuestra Facultad de Odontología. Y a esta hora vamos a hacer esta pausa, dejándolos con la recomendación del mundo odontológico para tener una sonrisa sana, feliz y linda. Este es nuestro odontodato de esta semana y regresamos a la pausa para seguir conversando sobre medicina alternativa, complementaria e integrativa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determinan la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, Bilbao 2045, transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de junio a las 19 horas en el 102.5 FM.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch, correo electrónico eea.isuch@gmail.com, fono 229-771-611. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla, 10 de julio 776.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa. Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en esta conversación de día jueves en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable, ya lo sabe, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y en esta mañana en un tema muy apasionante, hay que decirlo, que tiene que ver con las medicinas alternativas complementarias e integrativas que hemos estado conociendo y profundizando con dos expertos, lujos de invitados para este A Tu Salud, el doctor Rodrigo Fonseca, coordinador de la Aldea Integrativa de la Salud del Instituto Nacional del Cáncer y consejero de la Fundación Oncológica, doctor Caupolicán Pardo, y el doctor Juan Carlos Salinas, odontólogo, especialista y director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, la CIATS, de nuestra Clínica Odontológica Universidad de Chile. Por lo tanto, ahí donde ustedes están ejerciendo, compartiendo con la comunidad esta riqueza que se ha transformado estas medicinas alternativas complementarias e integrativas, como hemos estado conversando. Hay algo muy importante que tiene que ver, que nos enlaza con el primer bloque. Doctor Fonseca, usted dijo, bueno, hay que poner atención en dos elementos muy importantes, no porque sea natural, es sano, ojo con eso, y también quién lo ejecuta. Y en ese sentido, el Ministerio de Salud, doctor Salinas, ha tenido un rol muy importante en términos de la acreditación de este tipo de medicinas y quienes las practican.
Sí, desde que se decreta el decreto 42, se constituyen comisiones para cada una de las terapias, actualmente a cargo de la doctora Carmen Julia Cerda y de la doctora Mónica Galanti. Y estas comisiones lo que hacen es precisamente generar estándares para que los quienes practican, independientemente si son o no profesionales de la salud, puedan tener la acreditación del ministerio y así ejercerla en forma como validados, digamos, por el Estado.
Uh-huh. Con esas garantías.
Y con garantías, claro. Tienen que someterse a una, o sea, presentar sus antecedentes curriculares de la formación que han tenido y rendir un examen. Y ese examen que se da en este momento en las tres terapias que están acreditadas, que es acupuntura, homeopatía y naturopatía, lo que hace precisamente es ir generando una masa crítica de profesionales y prácticos que estén acreditados y validados por el ministerio, de forma tal que el paciente que esté buscando a estos profesionales encuentre precisamente en aquellos acreditados aquellos que les den garantía de una práctica segura. Yo personalmente participo en la Comisión de Homeopatía en representación del Colegio de Homeópatas de Chile, y precisamente como se valora mucho el que existan instituciones que convoquen justamente estos profesionales, ya sea colegios profesionales o agrupaciones, de forma tal que la persona tenga pares con los cuales medirse, con los cuales aprender y comunicarse, como ocurre también con los colegios profesionales del área de especialidades médicas, odontológicas y de las otras.
Lo que se debe propiciar, doctor Salinas, doctor Fonseca, también es, lo comentábamos en la pausa, como derribar barreras de ambos lados, que han estado trabajando en un mismo terreno, pero en forma paralela.
Exacto. Uh-huh. De esa manera, entonces, uno puede no romper esta lógica, digamos, de oposición, digamos, en que esta medicina o estas terapias son alternativas al uh-huh. modelo oficial, que es un poco la definición que tiene el mismo ministerio. Uh-huh. Pero al incorporarlas y al acreditarlas, las hace parte como profesiones auxiliares y las transforma en elementos que son ya sea complementarios o integrativos a la recuperación de salud de los enfermos. Y abre entonces la puerta para que estos profesionales no solamente trabajen de manera independiente, sino que también se incorporen uh-huh. a centros de salud, a hospitales, a servicios, consultorios, etcétera.
Tengo aquí unos datos que quiero someterlos aquí a la mesa de conversación y también para comentarlos con los auditores y auditoras que hasta ahora están sintonizando Radio Universidad de Chile y el A Tu Salud. Y tiene que ver con la última encuesta nacional de salud del año 2010 que incorporó la pregunta por las medicinas complementarias y muy pocos reportaron haber tenido experiencias con Reiki, acupuntura o flores de Bach. Mientras que la mayoría había tenido experiencia con naturopatía. Conversábamos cómo la tradición herbolaria, las hierbas medicinales en nuestro país está tan instalada en la población en general. La información, tenemos acá que el 75% de los encuestados dijo haber tenido muy buena experiencia con las terapias complementarias y un 85% pedía que estuvieran instaladas en los consultorios y hospitales públicos. A partir de ese enunciado, quiero invitarlos a ustedes a que nos compartan la experiencia que han llevado y ejecutan ahora en este momento en los dos recintos que estamos referidos, tanto el Instituto Nacional del Cáncer como la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Doctor Fonseca, ¿cómo parte la aldea integrativa de la salud? ¿Qué aspectos trata en términos de cáncer, la enfermedad misma o las consecuencias de los tratamientos, por ejemplo? ¿Cuáles son los servicios que presta?
Bueno, esta instancia, que fue un origen bastante bonito, en general, como todo lleva a este tipo de medicina, en realidad, quizás no es coincidencia de que los resultados surjan un poco de cómo nacen esto. Y esto nace un poco de la necesidad de, por una parte, ya que ya habíamos hablado del uh-huh. tema de calidad de vida, que por lo menos en el mundo oncológico nosotros siempre estamos acostumbrados a ver la enfermedad o analizar la enfermedad en cuanto al tamaño tumoral de la reducción o al tema de los marcadores tumorales, o sea, principalmente uh-huh. el mundo vista biológico. Pero claramente ya las otras dimensiones más espirituales, más sociales de la paciente, más psicológica, claramente lo habíamos dejado un poquito de lado y en eso fue con esta, sobre todo, implicancia de lo que tiene que ver un poco con la calidad de vida, que ha impactado mucho el irla cuantificando. Y lo otro es un poco estar al alero de lo que se hace en otras instituciones uh-huh. oncológicas internacionales que son de bastante renombre, entre eso el MD Anderson u otros centros oncológicos, donde la medicina integrativa ya la están llevando, principalmente el MD Anderson, que tuve posibilidad en marzo de poder conversar con el director médico del Centro de Medicina Integrativa, donde llevan practicando hace 15 años. Uh-huh. Entonces, claramente hay cosas que desde ahí un poco nace un poco esta inquietud, esta idea, apoyada muy bien por el tema con la Fundación Caupolicán Pardo, que en realidad ha sido un gran apoyo principalmente en la parte de lo que es la estrategia y lo que es la parte económica, que ha sido el gran uh-huh. detalle para poder implementarla en la parte pública, y con el apoyo total de la dirección del Instituto uh-huh. Nacional del Cáncer, un poco sabiendo que esta cosa se hace y que teníamos que estar un poco al nivel, un poco siguiendo al alineamiento de los centros oncológicos importantes a nivel mundial. Y de ahí parte. Partió primero como un proyecto, pero ya está estableciendo, los alineamientos futuros es poder ya instaurarlo dentro del uh-huh. instituto. Y principalmente nuestro enfoque es mejorar la calidad de vida. Uh-huh. ¿Ya? No hay duda que la mejor terapia para un cáncer, un proceso de cáncer, sobre todo inicial o en la fase del cáncer, sigue siendo la quimioterapia, uh-huh. la cirugía oncológica y la radioterapia.
Pero los equipos aquí están comunicados.
Sí, claro. Estamos trabajando un poco con ese concepto de un poco los centros de oncología integrativa principalmente, que tienen que ver un poco coordinados con los distintos equipos de salud, es decir, con los oncólogos, con la psico-oncología, con el equipo de cuidados paliativos, con los equipos de cirugía, cirujanos, para ir viendo, analizando los pacientes caso a caso, viendo cuáles son los alcances terapéuticos, porque no todo, no mejora todo, no es algo que vaya a mejorar todo, sino que tiene sus limitaciones también terapéuticas, y hemos ido desarrollando estos casos, llevándolos a protocolos, llevándolos a lo que a nosotros más nos gusta un poco con ese sentido, con evidencia respaldada. Y para eso, las principales derivaciones han sido sacado de la NIH, que es el Instituto ¿no es cierto? Norteamericano, en el cual ha habido un respaldo, más unos respaldos más nuevos, donde principalmente es para los pacientes, uno, sentirse bien en cuanto a mejorar calidad de vida, los otros son síntomas secundarios a la propia enfermedad, como de las secuelas de los tratamientos. Y hasta el momento llevamos, y todo esto evidenciado con escuelas, o sea, con encuestas de calidad de vida antes y después de los tratamientos, y los cuales hemos tenido resultados bastante satisfactorios.
Es tremenda noticia para los pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer y, por qué no, de las distintas instituciones que hoy día pueden tener esta experiencia que ya va dejando huella, entonces, para un mayor beneficio. Doctor Juan Carlos Salinas, el dolor, los trastornos del sueño atraviesan muchas de las patologías odontológicas, y allí en la clínica integrativa en alivio del dolor y sueño están enfrentándolo no solo con la batería habitual de una clínica odontológica, sino que han agregado medicina biológica, biopuntura, terapias complementarias.
Sí, bueno, la especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial es una especialidad nueva en odontología, nos lleva más de 10 años como especialidad propiamente tal. Sin embargo, tradicionalmente el odontólogo, producto de su ejercicio profesional, se ve enfrentado al dolor. Y el dolor, particularmente en la boca o en la cara, es uno de los que para el paciente es más sensible. Por lo tanto, podemos decir que está en nuestro ADN como profesionales enfrentarnos al dolor. Siempre yo les cuento a mis estudiantes que nosotros, como odontólogos, desde el punto de vista cultural, somos un mal necesario. Porque a los pacientes no les gusta ir al dentista porque lo asocian con dolor. O sea, no se asocian con dolor. Y precisamente por eso es que debemos tener mucho cuidado en nuestro ejercicio para que sea lo menos doloroso posible. ¿Ya? Y manejar precisamente técnicas que ayuden y alivien el dolor. Sin embargo, también en el último tiempo, el dolor crónico, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido el dolor crónico ya no como un síntoma de enfermedades varias, sino que como una enfermedad propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, surge y aparece, derivados de diferentes especialidades de la medicina y de la odontología, especialistas en dolor, ¿ya? Y comienzan entonces a hacer un manejo del dolor y a trabajar, en, por ejemplo, en cuidados paliativos, como planteaba también el doctor. Pero muchos de ellos, el arsenal terapéutico fundamentalmente es farmacológico. Y hay casos y cuadros clínicos donde el problema no se resuelve en su totalidad, o se resuelve solamente si está bajo el efecto de los fármacos. Y eso puede ser de por vida. Ese consumo de fármacos para que esté sin dolor puede ser de por vida. Es en ese contexto y es en ese tipo de pacientes en que nosotros nos hemos abocado a ayudar para que esa farmacoterapia que es inevitable, estoy pensando por ejemplo en neuralgias del trigémino y en cuadros donde el nivel de dolor es muy intenso, por ejemplo neuralgias posherpéticas y otras, donde existe daño a nivel neurológico, y por lo tanto la farmacoterapia es a nivel central, digamos, no son analgésicos, no es antiinflamatorio, sino que otro tipo de fármacos que actúan a nivel central son necesarios para que haya alivio. Pero el umbral, es decir, el nivel para que se alcance la analgesia o el alivio del dolor, es variable dependiendo del paciente. Y hay pacientes que requieren mucho fármaco para producir ese efecto. precisamente es en esos pacientes donde las terapias complementarias ayudan a que uno baje la carga farmacológica, haciendo que sus propias capacidades, insisto en el tema de la autoorganización o la autocuración, sus propias capacidades de regulación comiencen a funcionar para que la necesidad del fármaco sea la menos posible. Porque tenemos que entender que cualquier fármaco que se indica de manera crónica va a generar efectos, ya sea a nivel renal o a nivel hepático, claro, dependiendo de cómo se va metabolizando, y si además la persona consume ya por otras enfermedades
un efecto crónicas, colateral,
como, no sé, diabetes, hipertensión. Entonces esa polifarmacia finalmente también va a ser un efecto, va a afectar finalmente la calidad de vida. Entonces de esa manera uno influye en estos pacientes y genera alivio, y alivio que es instantáneo. O sea, la acupuntura es una herramienta muy efectiva para aliviar el dolor. La terapia neural es otra, que en este momento se está enseñando y practicando, por ejemplo, en médicos generales y odontólogos de CESFAM, para que la usen como una herramienta alternativa o complementaria a la indicación de antiinflamatorios no esteroidales, que en Estados Unidos está declarada la principal causa de muerte por indicación de fármacos, es el uso o el sobreuso o abuso de los antiinflamatorios. En Chile los antiinflamatorios la persona la consigue en la farmacia sin receta. Entonces el empezar a educar, además de que no es bueno que la gente consuma antiinflamatorios por dolores que no son significativos, y comience o tenga estrategias de alivio o busque estas otras alternativas, finalmente redunda en una mejor calidad de vida y salud futura.
Un poco complementando acá lo que decía el doctor, que es cierto, o sea, el dolor es súper difícil de abordar porque no es una sola vía y no es una sola dimensión, como bien lo recalcaba acá el doctor, no es solamente algo biológico, sino también incluye las otras dimensiones del individuo, ¿ya? Psicológicas, espirituales, sociales, sin duda. Y de hecho, por eso muchas veces no basta solo con una farmacología. Nosotros no tenemos duda que frente a un dolor intenso, invalidante, claro, la mejor terapia sigue siendo, como en todos los procesos agudos, nuestra medicina tradicional, que en un primer principio apaga este incendio. Pero después vienen otras dimensiones del dolor. Nosotros mismos sabemos, hay personas que con dolores por enfermedades crónicas varían en el día, varían en el curso de las estaciones del año, varían según su situación social, su situación familiar, su situación económica, todo eso influye. Y ahí es donde la medicina complementaria tiene estas otras sutilezas que afectan de manera positiva frente al individuo. Eso un poco va a complementar.
Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud ha planteado estas estrategias sobre medicina tradicional para el año 2014 al 2023, y ahí señala o enfatiza principalmente el acceso universal, la regulación de las prácticas y productos. Así es que hay también un interés desde el mundo internacional, de las grandes organizaciones también, para hacerse cargo y recoger estas experiencias que hoy día hemos conocido aquí en el A Tu Salud, con muchas ganas de seguir ahondando más en esta experiencia, que es una pasión, como lo comentábamos en la pausa. Quiero agradecer al doctor Rodrigo Fonseca por habernos traído acá lo que se está ejecutando en el Instituto Nacional del Cáncer, felicitarlo porque es en el espacio de lo público, en el espacio de la salud pública, lo mismo que la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, doctor Salinas, en la educación pública, la educación superior pública, donde se está efectuando también este tipo de mirada, que la hemos recogido hoy día, esta trascendencia, como ustedes han compartido, esta deuda que tenemos también con los pueblos originarios y cómo se ha ido recogiendo nuevamente para darles un lugar, y muy atentos, porque lo comentábamos también en la pausa, hay muchas de estas prácticas que se van a perder porque son los sanadores más antiguos y los que no han podido traspasar este conocimiento. Así es que hay mucho interés también y mucho por seguir aprendiendo y conociendo. Doctor Fonseca, doctor Salinas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias por la gracias invitación ti, nuevamente.
Y a los auditores y auditoras de A Tu Salud, como cada jueves, los dejamos ya invitadísimos para compartir este compromiso que tenemos desde ya 7 temporadas para estar conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de la radio. ¿Qué piensa? Nos vemos el próximo jueves.
La última moda.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
O si quieres dejarnos el contacto.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre. Mosaico. Mosaico. La marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes, 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.